Radio Cultura presenta El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Todas las voces, todas las letras, un espacio federal para la libre expresión. Un recorrido por adentro del país buscando conocernos mejor. Una hora con buena música y muchos talentos. Una idea de Ricardo Benítez. Producción Viviana del Río. Conducción, Dr. Edgardo Miller.
Buenas noches, un nuevo encuentro con El País y los Escritores. Nuestro programa aquí en Cultura, en la radio, 97.9 MHz, y estamos también en las redes, en www.fmradiocultura.com.ar. Séptima temporada del programa de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE. Bueno, estamos con una saga de programas, con escritores que están vinculados a ciertos temas, y se me ocurrió que en este año vamos a revisar los libros que se han escrito sobre Raúl Barón Viza, para Cristian Ferrer, el inmoralista, para Candelaria de la Sota, el escritor maldito, un personaje notable y un personaje bastante complejo de la vida argentina. Vamos a dialogar hoy con la señora Candelaria de la Sota, que es sí, la hija, ni más ni menos, de José Manuel de la Sota, quien fuera gobernador, dirigente político de la República Argentina. Ella egresó de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Nacional de Córdoba, en el año 1995, trabajó en la agencia Telan, también en la editorial Perfil, también ha trabajado en distintos medios, muchos años se desempeñó en el diario El País y también, a propósito, en el diario Clarín de Buenos Aires. Su libro, El escritor maldito, es una síntesis de la vida de Raúl Barón Viza. Vamos a rescatar los tramos más importantes de la charla que tuvimos con la señora Candelaria de la Sota.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
A mí me pasó que yo empecé a investigar Barón Vista ayudándolo a Cristian Ferrer, que fue a dar unas charlas a la Universidad Nacional de Córdoba, donde yo era estudiante, para ver si conseguía en Córdoba ejemplares de los libros de Barón Vista. Y entonces ahí empecé a investigar. Encuentro libros, pero además encontré una vinculación familiar que me llamó mucho la atención, porque mi abuelo, el papá de mi mamá, Arturo Zanichelli, fue gobernador de Córdoba por la Unión Cívica Radical Intransigente. Y fue, en su momento, uno de los... Bueno, de hecho fue gobernador de Córdoba con Arturo Frondizi, presidente de la Nación. Y conoció mucho a Clotilde, cuando Clotilde Sabatini, secretaria de Educación de la Nación con rango de ministra, la primera mujer con rango de ministra. Entonces, sí. Se lo comento no solamente a mi mamá, sino a mi abuela postiza, Ramona, porque mi abuela Victoria, la mujer de Zanichelli, ya había muerto, pero Ramona, que es como mi abuela postiza, que está en la familia desde hace muchos años, me empezó a contar historias de cómo Barón Vista y Clotilde a veces llegaban a la casa de mi abuela a las 6 de la mañana, tocaban el timbre, llegaban con una bandeja de medias lunas porque acababan de bajar del tren que los llevaba a Córdoba desde Buenos Aires. Y decían, ¡ay, Pichuca! Así le decían a mi abuela. Venimos a desayunar con vos, porque nos pareció, claro. Iban a hablar de política ella con mi abuelo y le caían a lo de mi abuela y a mi abuelo a charlar. Entonces, a raíz de, incluso hay fotos de mi mamá chiquita con Cristina Barón Vista. Entonces, sí, nada, al encontrar esta cuestión familiar en el medio, hizo que me pusiera a investigar más a fondo, además de que había leído los libros y me habían parecido una cosa increíble para ese momento histórico, además, ¿no?
Te cuento algo para que estés informada. En el 2021 se publicó en edición de tapas duras con la portada original El Derecho de Matar. Se republicó, así que bueno.
¡Qué maravilla! ¿Y quién lo hizo?
No tiene editorial, no tiene, por lo menos no tiene sello. Y está económico, ¿eh? Lo podés comprar por 850 pesos en Mercado Libre.
Mira, muy interesante, sí. Lo voy a buscar. Yo creo que lo tengo, El Derecho de Matar. Tengo que revisar en una caja donde tengo guardado todo el material de Barón Vista. Estoy casi segura que tengo algún original medio de estar talado, pero la verdad me encantaría ver la reedición. ¡Qué misterio! Que alguien que lo haya editado y no diga quién es.
Sí, tiene a ver, si la editorial es Hattori. Uh-huh. No la conozco, la verdad.
No, ¿y qué habrá pasado con los derechos? Porque el tema es ese, ¿no?
No, los derechos son del dominio público. Del dominio público, 50 años.
Sí, claro, sí, tal cual.
En el 2014 pasaron a ser el dominio
bueno,
público.
Bueno, hay mucha gente interesada en que se reediten los libros de Barón Vista, así que no me sorprende. Está muy bueno lo que vos decís de que sea algo así económico.
Sí, sí, aparte te cuento algo, hay muchos blogs dedicados y hay un grupo de gente que reivindica la figura de Barón Vista.
Sí, eso lo sé, he tomado contacto con muchos de ellos, me escribieron muchas veces a raíz de la publicación del libro. Y la verdad es que sí, son muy activos con ese tema.
Totalmente. Para el gran público, ¿quién era Barón Vista, Candelaria?
Un provocador, sobre todo un provocador, un refractario de su clase, una persona que lo que más le interesaba era llamar la atención y de paso, esta cosa refractaria, ¿no? Demostrar las miserias del grupo social al que él pertenecía. Una persona con muchas curiosidades y muchas inquietudes, al mismo tiempo, yo creo que oscilaba entre, porque me parece que eso lo resume un poco, pasaba desde la cosa del anarquismo político hasta la cuestión de cuestiones más íntimas, tipo, primero hablar de temas sexuales que eran prohibidos y que eran tabú, por ejemplo, la primera escena del lesbianismo en la literatura argentina, o escenas de sexo grupal narradas en sus libros. Y en el medio de todo esto, en este arco que va desde el militante político, cuasi anarquista en un momento, simpatizante del radicalismo, pero cuasi anarquista, hasta el militante del, no digo del sexo libre, pero sí del sexo como una cuestión exploratoria de los seres humanos, hasta el final un hombre que decía que por qué los seres humanos no podemos reproducirnos como las plantas para evitar el intercambio de fluidos. O sea, es todo un camino que él recorre, que para mí siempre tiene que ver con una pregunta que él se hace tratando de ir un poco más allá. Y en esa provocación que él busca, busca irritar, busca llamar la atención, pero hay una pregunta que se hace. Me parece que eso es lo que tiene de atractivo. Siempre se está preguntando un poco más allá.
Bueno, sabemos que era radical de origen. Bueno, es más, hay una anécdota que lo pinta el cuerpo entero cuando carga un tren con simpatizantes radicales para ir al velatorio de Yrigoyen.
Sí, claro, totalmente. Además, fue, por ejemplo, uno de los principales financistas de la campaña de Amadeo Sabatini para ser candidato a gobernador de Córdoba, y Amadeo ganó. Él pone el dinero que le había heredado de su padre, porque las cosas como son, el dinero que él tenía lo había heredado del padre, y en un momento se pone a trabajar para Amadeo Sabatini y financia toda la campaña de gobernador de Sabatini, que gana y se convirtió en gobernador de Córdoba. Pero, un detalle, antes de que Amadeo Sabatini fuera coronado como gobernador de Córdoba, él se escapa con Clotilde, con la hija mayor de Amadeo, que era 20 años menor que Barón Biza. Y ahí empieza esa historia de amor.
Ahí se va al Uruguay, él, ¿no?
Sí, en realidad él la secuestra, entre comillas, vamos a ser cuidadosos con la palabra. Huyen juntos con un destino incierto que terminó siendo Uruguay, y allá manda a don Amadeo un emisario que dijo: si no vuelven casados, que ni se molesten en volver. Acabo de ser electo gobernador, ¿se creen que me voy a comer un escándalo como este, que mi hija de 15, 16 años se escapó con mi principal financista de campaña y amigo, porque ya habían desarrollado una amistad, que tal vez no era tan íntima, pero era una amistad, de un señor de 20 años mayor que ella, 35 años tenía Barón Biza en ese momento? Así que nada, volvieron casados de Uruguay como eran los mandatos de la época, ¿no? Y de hecho Clotilde terminó su formación académica, porque ella había salido del colegio donde estaba, para irse con él. Termina todo en la casa de Altagracia, que era parte de la herencia de Barón Biza, en la estancia de Los Cerrillos. Ella termina de educarse ahí, estudia ahí, y después arma una escuela chiquita para los hijos de los caseros y de la gente del lugar, y da clases en esa escuela.
Antes estuvo Mary Stafford, ¿no?
Antes estuvo Miriam Stafford, que fue la parte, a ver, es la parte Hollywood de Barón Biza, contemos la verdad. La parte Hollywood de glamour, el Lido de Venecia, los viajes a Europa con el barco, con la vaca que da la leche y todo lo demás, es la parte de la primera etapa de Barón Biza, cuando él, con toda la plata que hizo su padre, vamos a decir cosas como son, la plata de los Barón Biza era porque el padre de Barón Biza fue un vivo bárbaro, y era de esta gente que vendía terrenos en La Pampa, que decía: por acá va a pasar el tren, por acá va a pasar el tren. Efectivamente, vendía los terrenos de varias zonas de la provincia por donde se suponía que iba a pasar el tren. Finalmente el tren pasaba por un solo lugar, y había gente que había comprado terrenos por donde efectivamente iba a pasar el tren y se valorizaban, y otros que se quedaban con los terrenos sin que se valorizaran. Pero él hizo mucha plata así, fue esto, digamos, que en estos loteamientos. De hecho, en La Pampa hay un lugar que se llama Colonia Barón por eso, por el padre, claro, de Barón Biza. Entonces, con la fortuna que hace el papá de Barón Biza a principios de siglo, hablamos de los años 20 y pico, porque él nace en 1899, así que sí, hablamos de los años 20 y los años 30, se la pasa en Europa de fiesta en fiesta, de cóctel en cóctel, de castillo en castillo, y conoce a Miriam Stafford, que era una chica que quería ser actriz. Era suiza, se había ido de su casa con el sueño de ser actriz, muy linda, y la conoce en Venecia, se casan. Ella actuó en dos o tres películas, no fue tan famosa como le hubiera gustado. Pero cuando vienen a Buenos Aires, en vez de actuar, ya se pone a hacer algunas otras actividades. Por ejemplo, hace el curso de piloto de avión. Corre en autos, le gusta manejar autos, y hace el curso de piloto de avión, que fue lo que termina marcando su final, porque ella muere en un accidente de avión, muy polémico, muy cuestionado si realmente fue tan accidental o no.
El de Maralles, ¿no? En San Juan.
En Maralles, en San Juan. Uh-huh. Ella estaba haciendo lo que se llamaba un raid de las 14 provincias. Cuando le dan el carnet para ser piloto de avión, ella con su instructor, ahora no recuerdo el nombre de pila, pero el apellido era Fuchs. Ajá, me sí, parece sí, que era Luis Fuchs.
Se dice que había una relación muy íntima entre piloto y Miriam Stafford, ¿no? Y que iba a un visa.
Exacto.
Muy, muy, muy disgustado, parece que saboteó el avión.
Y muy celoso de que su mujer estaba recorriendo el país con este señor que parece que, además de ser su instructor, se había convertido en su amante. No sabemos si esto es cierto o no, porque no tenemos manera de comprobarlo, pero lo cierto es que con esa sospecha Barón Biza le dice: no te preocupes, yo te voy a mandar el Chingolo 12. Trágicamente se incendia y no se pudieron recuperar prácticamente ni los restos de ellos. Y él entra en un periodo de duelo tremendo, que le costó muchísimo salir.
la señora Candelaria de la Sota hablando de su libro, de Barón Visa, El escritor maldito. Bueno, realmente una muy buena investigación. Recordemos que ella consultó a Cristian Ferrer, que es el autor del Inmoralista. También está José Luis Tomás con otros libros que investigaron precisamente, entre otras cosas, la muerte de Miriam Stifford, la primera mujer de Raúl Barón Visa, un hombre millonario, heredó una fortuna ya por los años 20. Además, un bon vivant, vivió en Europa, en Francia, un hombre que dilapidó su fortuna, militante radical, exonerado de la Iglesia Católica, excomulgado de la Iglesia Católica, exiliado del gobierno argentino, perseguido. Un personaje que se las trae, Raúl Barón Visa. Pequeña pausa y en instantes continuamos escuchando las opiniones y lo que tiene que ver con Barón Visa, precisamente de su libro El escritor maldito.
Emergencias penales. Estudio Catarilex. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde, sublevación de la palabra, periodismo por periodistas, el periódico de la provincia de Buenos Aires, política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar.
Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan, en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Here we are.
Estuvimos compartiendo en la noche de Buenos Aires El País y los Escritores, el programa de la Sociedad Argentina de Escritores. La radio es cultura, la frecuencia es 97.9 MHz y también en nuestro sitio www.fmradiocultura.com.ar. Allí puede escuchar los programas anteriores y además puede, obviamente, escuchar en vivo este programa. Bueno, estamos hoy con Candelaria de la Sota, sí, que es ni más ni menos que una periodista que, bueno, tiene en su haber además ser la hija de José Manuel de la Sota, que fue gobernador de Córdoba, dirigente político, un hombre de muchísima trayectoria. Estamos escuchando lo que dice Candelaria de la Sota precisamente en el reportaje que realicé hace algunos días sobre Raúl Barón Viza, las partes más notables. Escuchamos.
Si algo hizo Barón Viza fue disfrutar la plata, no dejó mucho, ¿eh?
Nunca trabajó, que... nunca trabajó. Aparte, te pregunto, nunca fue claro cuánto heredó, pero dice
no,
que para
la... No está muy claro, esa parte es la más difícil de reconstruir, sí, efectivamente, porque además él tenía hermanos, o sea que esto se lo repartieron con los hermanos, no era único hijo, él tenía varios hermanos, creo que dos mujeres y un varón seguro, en este momento no tengo presente si había uno más, pero cuatro casi seguro que heredan la fortuna del padre, o sea que... Y en ese momento, ahí no, es muy difícil conseguir documentación de esa época para saber exactamente cómo se repartió la herencia.
Dicen que eran aproximadamente de la época unos 4 millones de dólares, de la época.
Es muy posible. Vos fijate que eso incluía la estancia de los Cerrillos en Altagracia, donde la actividad fundamental era una actividad agropecuaria, pero limitada, que era el tema de las aceitunas, de los olivos.
Sí.
Había algunos animales, porque es una zona fértil, es cerca, para que nos ubiquemos, esto es cerca de Altagracia, muy pocos kilómetros de Córdoba. Dentro de la estancia, que después pasa una ruta por ahí, él construye lo que conocemos como el ala, en la que descansan los restos de Miriam Stafford, que en realidad es una especie de tótem, de monolito, obelisco, le dicen algunos, porque es parecido, es más alto que el obelisco que hay acá en Buenos Aires, donde él guarda los restos de Miriam Stafford. Ese es el gesto grandilocuente, algunos dicen que de culpa, que él tiene después de que ella muere. Entonces, claro, supuestamente ahí entierra las joyas. Todas esas tierras eran parte de la estancia Los Cerrillos. Hoy eso es un emprendimiento de una familia que lo explota agropecuariamente, pero allí estaba la casa, allí estaba la escuela que después Clotilde vivió ahí también, donde ella daba clases, bueno, esa era parte de la herencia. También una casa en La Falda.
Esa es la casa que tenía, si no me equivoco, tenía en los frentes unas decoraciones de tipo peruanas, algo por el estilo, ¿no?
La de Los Cerrillos.
No.
La de La Falda.
Yo fui a buscar la casa de La Falda y no la pude encontrar.
La casa de La Falda, sí, está no muy lejos del centro de La Falda.
¿Y está todavía? ¿Existe?
Está todavía, existe.
Ah, qué
sí,
pena.
Señor, sí existe.
Me pasé una tarde entera buscándola.
Y su dueño, por lo menos hace unos años, cuando yo lo investigué en su momento para el libro, guardaba objetos y mucha información sobre la familia Barón Viza.
Sí, porque mucho no hay. Ahora, vamos por los matrimonios y su vida. ¿Y después qué pasó con todo el patrimonio que tenían, que era tan grande? Porque era un patrimonio muy grande, para que prácticamente... Yo creo que ellos se separan en el 53 y el divorcio lo hacen en el 64, ¿no?
Sí, hay un periodo largo de tiempo entre la separación, de hecho, entre él y Clotilde y el divorcio. Ahora, él muere, Miriam Stafford muere, pasa un periodo de mucha depresión, oscuro, de mucha tristeza, por supuesto... A ver, está contado en todos lados como lo clásico, ¿no? Distracciones, borracheras, mujeres, volvió a Europa, estuvo unos meses allá, bueno, se aburrió, volvió para Buenos Aires. Ahí la conoce a Clotilde, cuando él decide acompañar la campaña de Amadeo Sabatini. Ella muy chica, 16 años, él 35, prácticamente 20 años de diferencia. Inician la relación ahí y poco tiempo después nacen, ellos tuvieron tres hijos, Carlos, Jorge y Cristina. O sea, los únicos hijos de Barón Viza fueron con Clotilde Sabatini. En el momento en que él se casa con Clotilde es difícil saber cuáles eran sus bienes, pero lo que sí sabemos a ciencia cierta era que poseía esta estancia Los Cerrillos, él era administrador de unos locales que en ese momento deben haber sido muy rentables y deben haber dado mucho dinero, que son las galerías subterráneas que están debajo del obelisco de la 9 de julio. Esos locales comerciales, una casa que él tenía cuando estaba con Miriam Stafford en la Villa Alvear, que era una casona que sí debe haber sido carísima, de su primera parte, de la primera etapa en que era eso, pero después de esa casa no se sabe más nada, sí queda la estancia de Altagracia, la Casa de la Falda y los locales comerciales de las grandes galerías. Pero lo cierto es que durante toda su vida él se dio una gran vida, no se privaban de viajar, no se privaban de paseos, de fiestas con amigos y demás, y realmente él no iba generando dinero nuevo, excepto cuando se puso a trabajar un poco en el tema de Altagracia, con el tema de los olivas y demás, no estuvo, los libros no generaban ingresos, los libros eran un gusto que él se daba en vida. Él financiaba toda la edición y la distribución, y después además pagaba a los abogados por los juicios que tenía.
Muchos juicios, muchos juicios. Ahora, antes de ir a los desenlaces, su hijo Jorge, que fue periodista de Página 12,
escribió y gran un libro, escritor.
Sí, El desierto y su semilla.
Una maravilla.
Que es una autobiografía, un libro que este libro sí que es caro de conseguirlo. Y es costoso el libro. Pero, digo, fue un gran escritor.
Un gran
Lamentablemente
escritor.
Lamentablemente se suicidó, ¿no? Pero bueno, un escritor bárbaro, nada que ver con el padre.
Un gran escritor, un hombre brillante.
Yo ¿Lo conociste?
Sí, lo conocí. Muy pocas veces lo vi. Tuve el gusto de conocerlo porque él vino a dar clase a la cátedra de la profesora de literatura que yo tenía en la universidad, María Paulinelli. Lo convocó la cátedra de literatura de los últimos años y él vino a dar unos talleres y yo pude conocerlo. La verdad me pareció genial y daba unos talleres de escritura y ella lo sumó a la cátedra de literatura en un momento porque él decide volver a vivir a Córdoba. Tenía una excelente relación con una de sus tías, con una de las hermanas de Clotilde. Y vivía su tía en el mismo edificio donde vivía yo. Cosas de ciudad chica, pueblo chico, infierno grande. No es que Córdoba sea tan chica, pero bueno, tiene esas cosas. La tía de Jorge, no me acuerdo cuál, ya me va a salir el nombre porque son varias las hermanas Sabatini. Ileana Sabatini, que era una de sus tías más queridas, vivía allí en Nueva Córdoba y él la venía a visitar. Y lo vi algunas veces en la facultad a través de esta profesora, leí todo lo que escribía, tanto en Página 12 como su libro, que me pareció una maravilla, y un día tristemente me enteré que se había suicidado, lo cual parece difícil de evitar en este grupo familiar, ¿no?
Sí, él fue profesor, inclusive hay un escritor de Altagracia, Luis Altamira, no sé si lo conoces.
Sí.
Bueno, Luis, que es muy amigo mío, yo le publiqué a Luis La infancia del Che. La segunda edición se la hice yo cuando fueron los 50 años del asesinato del Che, muy amigo mío. Y él fue alumno de Jorge Barón Viza.
Una maravilla, la verdad escribía fantásticamente bien. Ese libro para mí es un... Bueno, para mí y para todos los que lo hemos leído me parece que es maravilloso. Tiene una profundidad y tiene un ritmo y una capacidad de transmitir realmente todo el proceso que él pasa acompañando a Clotilde después del ataque que le hace Barón Viza a Clotilde con el ácido, ¿no?
Vayamos a esa parte del año 64, previo al divorcio, las reuniones. Contame eso que la gente
sí,
le va a interesar mucho.
Tenemos que darle un poco de marco para que se entienda cómo fue mutando esa relación, ¿no? Clotilde y Barón Viza estaban perdidamente enamorados, compartían muchísimas cosas en común, se exiliaron juntos en un momento en que Perón llega al poder, tienen estos tres hijos, crían estos tres hijos un poco en la estancia de Los Cerrillos, otro poco en Buenos Aires, pero en un momento ella empieza a despegar y se convierte en una persona con mucha relevancia política. Clotilde empieza a tener militancia, además de ser la hija de Amadeo Sabatini, se especializa en todas las cuestiones vinculadas a educación, y ella despega y hace como un camino propio. Y mientras tanto hay que tratar de entender que Barón Viza, que tenía 20 años más que ella, en ese momento ya estaba como en el camino hacia abajo, por decirlo de alguna manera. Había sido una persona muy importante en el sentido de esta cuestión provocadora que él tenía en términos de lo que a él le importaba, ¿no? Que era cierto grupo de la sociedad. Y él se sentía que ya estaba como perdiendo importancia y Clotilde la estaba cobrando. Y empiezan escenas de celos, él incluso llega a plantearle que cree que su hija Cristina no es hija de él. Le hace escenas de celos por el vínculo que podía tener Clotilde con cualquier dirigente político, en especial con Arturo Frondizi. Hay toda una situación.
Pero también con Salonia.
También con Salonia.
Siempre se dijo que fue amante de Salonia ella.
Bueno, él tenía la sospecha, por ejemplo, de que ella era amante de Frondizi, pero me parece que estaba ya en una etapa él en la que había entrado en una cuestión casi paranoica, ¿no? Muy, muy marcada, muy acentuada, que también se nota en sus últimos libros. Y ahí empiezan los conflictos. Siempre hubo conflictos, no es que fue una relación mansa, fácil de llevar. Al año de haberse casado ya se estaban separando y se volvían a amigar y se volvían a pelear, pero digo, en el marco de esa intensidad, el final es cuando ella ya está parada en un lugar que para Barón Visa era importante en términos de la mirada que él tenía de la sociedad y la importancia que le daba a eso, y él se siente que está en baja. Y entonces en ese escenario se divorcian y el divorcio es bastante conflictivo. Y llegan a ese día fatídico de 1964 con conversaciones varias, intermediarios, abogados, el primo de él, la familia de ella, en fin. Ahí es donde él le escribe una carta a ella y le dice cómo va a repartir los bienes entre los hijos. Sus dos hijos varones, Jorge estaba viviendo con su padre en el departamento de la calle Esmeralda, y Carlos estaba viviendo en un departamento que tenían enfrente. Todo esto en la cuadra donde está la Cancillería, para que nos ubiquemos, cerca de la Plaza San Martín. Y Clotilde vivía en Córdoba con Cristina. Los hijos eran bastante grandes, ya tenían 20 y pico de años cada uno. Le dice, voy a dividir las cosas de esta manera. Tal cosa va a quedar para Carlos, tal cosa va a quedar para Jorge, a Cristina le voy a dejar esto, así terminamos con todo lo que tenemos juntos y yo me quedo nada más con este departamento donde voy a vivir y una entrada que genera algo de grandes galerías. Así termina la carta y dice, pero por favor, vení a Buenos Aires, reunámonos por última vez y conversemos. Clotilde, convencida de que esto era finalmente ponerse de acuerdo, tratar de acercar posiciones para que los hijos no siguieran sufriendo, esto que habían sufrido toda la vida, porque las peleas y las discusiones habían existido siempre, acepta. Y Barón Visa había preparado ácido, en un momento lo sirve en un vaso como si fuera una bebida blanca para convidarle a ella y se lo arroja en la cara y el ácido la quema completamente a ella e incluso quema también el sillón donde ella estaba sentada. La escena que uno se puede imaginar después es tremenda, todo el mundo sale corriendo, llevan a Clotilde al Instituto del Quemado, él se queda solo en su departamento y tiene varios intentos de suicidio que no sería muy estético narrar en este momento, pero que terminan con él recurriendo a la pistola que tenía, él siempre andaba armado desde joven y se pega un tiro. Cuando todos han logrado controlar, entre comillas, la situación del ácido quemando la cara de Clotilde y los primeros auxilios fueron prestados en el Instituto del Quemado para calmar la Clotilde del dolor y demás, y vuelven a buscarlo, él está muerto, pero aparte les cuesta encontrarlo porque está encerrado en su habitación con llave. Y es allí que se abre un expediente judicial al que yo tuve acceso, que es donde están las fotografías del lugar, del departamento, y un poco el momento, el fotograma, ¿no?, que nos permite saber momento a momento cómo fue ocurriendo todo.
Qué extraordinario que haya coincidencia, ¿no?, en el final de Miriam Stafford y en el final de Sabatini, que no se produce ahí, sino que ella sé que se va a Italia mucho tiempo, acompañada por, creo que sí, fue Jorge el que la acompañó a Italia.
Jorge, claro, sí, de claro, ahí el libro.
Y nunca perdió el, porque tenía un aspecto de su cara cadavérico, era bastante feo como había quedado la mujer.
Las cirugías plásticas de ese momento No tenían nada que ver con lo que tenemos ahora. Imagínate
hoy hubiera quedado bien, ¿no? Con colágeno.
Claro, sí. A ver, la cirugía reconstructiva en este caso ya hubiera quedado muchísimo mejor de lo que quedó. Para que te des una idea, yo recuerdo un pasaje del libro de Jorge donde cuenta que a ella le reconstruyen un párpado con parte de, por ejemplo, la piel del brazo. Pero los cirujanos, para reconstruirle el párpado, cometen un error, entonces la piel la ponen de manera tal que hay un vello de esa piel que sigue creciendo y crece hacia adentro, o sea, lastimando la pupila. Ese es el nivel de rusticidad
de la época.
De la cirugía reconstructiva y plástica que había en ese momento, estamos hablando del año 64. En ese momento lo que hacían era retirar piel de una parte del cuerpo para parchar donde no había piel. Ella nunca quedó bien y obviamente te diría que el daño de la cara, me atrevo a decir que debe haber sido el que menos le dolió. Ella se tira de la ventana del departamento donde él le arrojó el ácido, muchos años después.
Octubre del 78.
Exactamente, 14 años después. Un día mirando fotos en ese departamento, ya por algún motivo ese departamento no se vendió, quedó en manos de ella o de los chicos, y ella un día va y recorre y encuentra cosas y se arrojó desde la ventana, que fue lo mismo que hizo Jorge.
Queda Carlos vivo, ¿no?
Carlos, hasta donde yo sé, Carlos sí. estaba vivo, no he sabido más de él. Yo creo que una de las principales cualidades de Carlos para haber sobrevivido a tanta tragedia, porque Cristina también se suicidó, es precisamente que él ha optado por no hablar de esta historia, y eso es muy respetable. Yo en su momento intenté tomar contacto con él, él me dejó bien claro que no quería hablar ni de su padre, ni de su madre, ni de la tragedia familiar, y me parece que eso debe ser lo que le ha permitido sobrevivir también, ¿no? Llevar una vida un poco más en calma.
Muy entendible, además, muy entendible.
Sí, claro, por supuesto. Ahora,
hay datos curiosos en la vida de Barón Biza, ¿no? Por ejemplo, la relación que tuvo, Todo Sucio, Todo Estaba Sucio, es el último sí. libro que publica
todo
en 63. Todo Estaba Sucio. Y el ilustrador había sido Benjamín Mendoza Amor, que
claro.
vos mencionas en tu libro, que fue sí. el que tuvo la tentativa
de homicidio. El boliviano que quiso matar al Papa, sí.
A Pablo VI.
Exactamente.
Increíble.
Increíble.
Bueno, era anticlerical totalmente, Barón Biza.
Sí, por supuesto, totalmente anticlerical, te diría que completamente agnóstico, y bueno, aparte de esta cosa del provocador, me parece, ¿no? De ninguna religión, no era una cuestión solamente de sus convicciones, era también ser provocador en esto de que todo lo que esté establecido, todo lo que sea institucionalmente aceptado, todo lo que implique que no hay una ruptura con eso, a él no le gustaba.
Además hacía unas fiestas allí en la casona de Alvear, donde se divertía mezclando gente común con gente
sí,
de la alta sociedad,
le encantaba,
¿no?
Le encantaba invitar a sus amigos de la clase alta, que era lo que le había tocado por donde había nacido, con gente que conocía de otros lugares que no tenían nada que ver, con prostitutas que ejercían la prostitución en la calle, con ladrones, con cafillos que regenteaban esas prostitutas, con gente que manejaba bares de los bajos fondos, como decían en esas épocas, sí, le encantaba, y los hacía todos, por ejemplo, ir disfrazados de pobres y de mendigos, entonces se mezclaban, ¿no? Sus amigos de pertenencia de clase con los que no.
Qué increíble la personalidad, y bueno, obviamente que mucho más allá de que los periodistas lo investiguemos y estudiemos, da para buenos estudios psiquiátricos para un Biza, ¿no? No hay duda.
Seguramente debía haber dado para eso, sí, sin duda.
Bueno, hay otros libros que yo he leído que tengo. El caso del último vuelo de Miriam Stafford es un libro de Hugo de Pascuale, no sé si lo conoces.
Sí, lo he visto, lo leí en su momento para poder escribir sobre Barón Biza, sí me acuerdo.
Sí, sí, porque vos sabés que yo todos los años, vaya donde vaya, me voy 15 días a Los Aromos.
O sea, qué lindo.
Hace del año 2007 que voy a Los Aromos.
De y muy obvia, chica iba mucho a Los Aromos, sí.
Hermoso Los Aromos, lugar
Muchas
precioso.
Muchas amigas mías que tenían casa, íbamos a Los Aromos, precioso.
Después hay otro libro de José Luis Tomás, A la sombra del olivo.
Ah, no, ese no lo conozco.
Sí, este es muy interesante. A la sombra del olivo, una vida de Barón Biza. Es un libro, me parece que es edición Pirca. Sí, es de Pirca el libro.
Lo voy a buscar. Vos sabés que en referencia a eso, cuenta Jorge, también contaba en su libro, En el desierto y su semilla, que cuando Barón Biza muere, se suicida ese día fatídico, después deciden finalmente cremarlo y no sabían qué hacer con las cenizas. Entonces, ¿qué dónde lo ponemos a papá? Era la discusión entre los hijos, después de esta tragedia que había ocasionado y este ataque a la madre. Entonces deciden llevarlo para poner las cenizas de Barón Biza allí junto a Miriam Stafford, donde está el monumento, ¿no? Y hay un olivo. Entonces, bueno, vamos a esparcir las cenizas de papá acá en el olivo. Las cenizas de Barón Biza ensucian, se les caen a todos ellos sobre la ropa, en su cabeza. Entonces dice, tuve que sacudirme a mi papá de encima. Me pareció muy impresionante la figura,
impresionante,
la metáfora.
¿No? Después hay otro de Tomás también que se llama Se perdona tanto como se ama. Una vida de Sabatini, de Clotilde Sabatini y de Barón Biza. También son libros cordobeses, de Pirca son esos libros.
Ah, mira.
Vos sabés que yo todo lo que consigo Barón Biza, estoy un poco más calmado, te cuento, porque leí mucho y es más, tengo un correo mío que es RR Barón.
Yo creo que es un personaje que hace que uno se cuestione por qué, yo me acuerdo que lo hablé alguna vez con Cristian Ferrer esto, por qué uno siente esa curiosidad, esa atracción por la historia de alguien como Barón Biza, ¿no? Me acuerdo que Cristian me decía, a mí no me gustan los millonarios provocadores, ¿por qué yo escribo sobre esto? Bueno, pero era, me parece que tenía un atractivo por esta cuestión que te digo, de que siempre había como un buscar algo más allá, ¿no? Esta cosa de tiene que haber algo más, se planteaba, y siempre trataba de ir un paso más allá. Y me parece que eso genera como una atracción, una inquietud de ver qué es lo que buscaba.
¿Qué hay a propósito de esta mito, leyenda o realidad de las joyas enterradas a 4 metros de profundidad sobre un concreto irrompible? Las joyas de Miriam Streford.
Yo creo que no enterró nada, ¿qué querés que te diga la verdad? Creo que no enterró nada, creo que fue una más de sus bromas y sus chistes. Debe haber enterrado alguna imitación. Barón Biza no era ningún sonso, no iba a enterrar el diamante de la Cruz del Sur allá adentro que valía fortunas, cuando además sobre el final de su vida descubrimos que hubiera necesitado empeñarlo o venderlo más de una vez. A mí me parece que lo que hizo fue alimentar el mito, a él le encantaba jugar con eso. Hoy sería Instagramer, ¿cómo decírtelo?
Claro. No, era un tipo muy particular con todo.
Entonces,
sí, muy particular.
Mira, hay una serie en Netflix que está de moda ahora y que se llama Inventing Anna, y hay algo de eso, ¿no? De generar en torno a algo que no se sabe si es verdad o no, de las personas que tienen esa capacidad de envolver al resto. Yo creo que él tenía eso. Con respecto a las joyas, me parece que debe haber sido parte del mito. Sí es cierto que ese monumento que él levantó, además de tener los restos de Miriam Streford, sirvió para mirador desde la Revolución Libertadora en adelante, fue atacado, fue profanado 1000 veces. Pero de ahí a que las joyas hubieran estado ahí, a mí me parece muy poco probable.
Había un proyecto para estatizar,
convertirlo en museo.
Sí, ¿qué pasó con eso?
La verdad es que no sé qué pasó con eso. La provincia tenía un proyecto para convertirlo en museo, para poder mantenerlo como corresponde y organizar visitas. Me parece que fue una de esas cosas que quedó ahí trabadas por la cuarentena, la pandemia y demás, porque no fue hace tanto ese proyecto. Pero la verdad, te miento si te digo que sé realmente qué pasó. Habría que averiguar.
Es interesante que se haga, porque es un atractivo más para la Ruta 5 allí, que es la entrada a Altagracia y la salida para Córdoba.
Claro, el lugar es maravilloso, tiene una visibilidad impresionante, y si se organizara un poco, había incluso un proyecto, viste, que había que redireccionar alguna calle, trazar algún perímetro para poder establecer un estacionamiento de quienes quisieran ser visitantes y demás, poner allí un horario y un cuidador, que no fuera el que contaban siempre que tenía Barón Biza, pobre señor que ya murió, sino algo organizado con visitas y horarios. Era un proyecto, pero no sé por qué no habrá prosperado. Sospecho que debe haber quedado ahí en stand-by.
Bueno, estamos hablando con Candelaria de la Sota, que escribió El escritor maldito, la vida de Raúl Barón Biza, perdón, una edición de Vergara, un libro que tiene ya unos cuantos años, ¿no?
¿Cuánto hace? Uf, sí.
14, es del 15 años.
Sí, exactamente, es del 2008, así que saca la cuenta. 14, sí.
Sí, sí, tendrías que ser la segunda parte.
Sí, sí, ya estoy un poco vaga, es verdad, lo admito.
Bueno, contame un poco qué estás haciendo en el periodismo, estás en varios medios.
Estoy escribiendo para Diario Popular, estoy haciendo televisión en A24 con Maximiliano Montenegro los mediodías de 1 a 3 y estoy en Radio Cooperativa. En un programa nuevo que arrancó esta semana de 8 a 10. Así que muy contenta, soy como un multimedio. Pero la verdad es que contenta porque me permite organizar horarios, me permite hacer varias cosas que me gustan, escribir por un lado, la televisión cuando uno le agarra el gustito, la verdad es que también está muy bien, tenemos mucho, mucho trabajo estos días. Así que, pero bueno, bien,
bueno,
muy contenta.
Es buen programa el de Maxi.
Sí, la verdad que sí.
Explica muy bien la economía, me gusta mucho el programa de Maxi.
Sí, la verdad que sí. Y tenemos mucha información, la verdad que sí. Nos
política nada,
nos
¿no?
exigimos mucho. No, yo no.
¿Algún hermano tuyo?
Mi hermana Natalia, sí, ella es diputada nacional.
Es diputada nacional, ¿cierto?
Exactamente.
Siguió los pasos de tu papá.
Sí, ahora ella es la que tiene la responsabilidad de votar el acuerdo. Yo solamente me dedico a contarlo.
Ah, está muy bien. ¿Y tu viejo llegó a leer
Sí.
¿Y qué decía? Sí. Porque él es cordobés.
Cuando yo arranqué haciendo este trabajo, la investigación de Barón Biza primero fue un trabajo mío de tesis de maestría. Ajá. Cuando yo termino mi maestría en periodismo, que soy la primera camada, y esto es tremendo porque es como decir cuántos años tengo, de la maestría de Clarín con la Universidad de San Andrés y la Universidad de Columbia de Nueva York, cuando termino esa maestría, tengo este material que un poco le estuve ayudando a conseguir a Cristian Ferrer en años anteriores y otro poco se me ocurre que dándole forma. Y el primero que cuando le cuento esta historia, termino el trabajo de maestría y me dice, pero vos tendrías que hacer un libro, fue mi papá. Él y alguien que yo quise muchísimo, que fue Rogelio García Lupo, que fue quien me llevó a la editorial.
García Lupo, grandísimo periodista.
García sí, Lupo. Increíble. García Lupo trabajaba en Clarín, estaba en la maestría, era una maravilla tenerlo ahí. Sí. Y él me dijo, él era asesor de Ediciones B, que es el sello Vergara, era en ese momento de Ediciones B, sí. Y él me llevó a que convirtiéramos esto en libro y me ayudó a pensarlo. Y bueno, y cuando me acuerdo, mi papá me dijo también, pero tenés que desarrollar más personajes, tendrías que ser esto, otro, porque él se creía capaz de todo, así que hasta editor de libros, te aviso. Pero sí, sí, y lo presenté primero en Córdoba. Me acuerdo el año ahora, estoy perdida, 2008, lo presenté en Córdoba y me acuerdo que él me dijo, no voy a ir a tu presentación de Córdoba porque él acababa de terminar un periodo de gobernador. ¿Para qué? Para no robarte protagonismo. Entonces hicimos la siguiente presentación que le hicimos en Río Cuarto, que casi la organizó él, para poder estar juntos y hacer la presentación del libro ahí en Río Cuarto. Así que hicimos dos, una en Buenos Aires, por supuesto, otra en Córdoba y otra en Río Cuarto.
Bueno, ha sido un placer charlar contigo, la verdad que... da gusto, vos dijiste algo al principio, yo siempre digo que la charla entre periodistas es fácil, la charla con periodistas es lo más fácil que hay. claro, y después cuando hablas el mismo idioma y estás empapado del tema, más fácil todavía. Pero totalmente. Quiero, señores oyentes, que sepan que hay mucha gente que investiga, que se interesa, se interesó Felipe Piña, se interesó Magdalena Ruiz Iñazú, se interesó Cristian Ferrer, José Luis Tomás, y Candelaria de la Soto, que hizo un librazo. La verdad que es un placer. Te agradezco muchísimo, te mando
muchas
un abrazo
gracias
grande.
A vos, pero muchísimas gracias a vos, Edgardo, un placer, la verdad.
Por supuesto que haremos otro programa dedicado a Barón Visa, porque esto no puede terminar esta historia así, ¿eh?
Lo vamos a estar escuchando atentamente.
Te mando un beso grande.
Muchas gracias, un beso.
El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Un programa de Edgardo Miller, marca registrada.
El País y los Escritores, en Cultura, Noche de Buenos Aires, Candelaria de la Sota, hablando de Barón Visa. Pequeña pausa y en instantes seguimos compartiendo este capítulo.
Emergencias penales. Estudio Catarilas. Llame al 1115 5400 2345.
Ediciones Sudameris convoca a nuevos autores a publicar sus obras. Haga realidad el sueño de tener su libro propio. Contáctese por mail r.rbaron7@gmail.com. Todos los meses en los kioscos, Patagonia Rebelde. Sublevación de la palabra. Periodismo por periodistas. El periódico de la provincia de Buenos Aires. Política, historias, economía, casos judiciales y los suplementos Abra Palabra y Viajes y Turismo. Dirige Dr. Edgardo Miller. Suscríbete a municipiosdeloeste@yahoo.com.ar. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. Tradiciones y costumbres de la quebrada de Humahuaca. El nuevo libro de Edgardo Miller con la colaboración de Leda Valladares. Prólogo de Alejandro Tarruela. Fotografía de Ernesto Monteavaro. Un apasionante recorrido por las costumbres de la Puna Jujeña. Un libro de Duncan en venta en todas las cadenas del país y en Mercado Libre. Un verdadero testimonio de nuestras raíces. Anastasio Quiroga, pastor de cabras. El País y los Escritores ha sido distinguido con el Premio Raíces 2020 en el rubro cultural como mejor programa de radio.
Can't convince my
Esta es la parte final del País y los Escritores. Quiero agradecer a Ricardo Benítez Alcántara, que estuvo mucho tiempo buscando precisamente la nota con Candelaria de la Sota. Quiero agradecer también el gran trabajo técnico de Flor López que hizo, porque usted sabe que en este tiempo hacemos notas a través del sistema de grabación que existe, que son varios, por la cuestión de la pandemia, pero bueno, a veces el sonido no es tan bueno como uno pretende, pero sí el contenido de esa nota es muy importante. También quiero agradecer a Viviana del Río, nuestra productora. Usted me conoce, yo me llamo Ricardo Miller, y se me ocurrió por esta época, porque yo soy un hombre que vengo investigando hace muchísimos años la vida de Barón Biza, y esto ocurrió a partir de un documental que vi sobre la vida de este hombre que hizo la señora Magdalena Ruiz Iñazú, un documental fabuloso. Y vamos buscando a aquellos que escribieron realmente. Nos quedan dos o tres notas con escritores vinculados y con investigadores de la vida de Barón Biza. Usted no se olvide que hay muchos blogs dedicados a la obra de este hombre, donde se reivindica, por ejemplo, un libro que tiene como título El Derecho de Matar. Bueno, la Iglesia Católica lo denominó en su momento el pornógrafo a Barón Biza. Así que, bueno, mire el antecedente que tiene. Pero me quedo con dos o tres cosas. Una, la que dijo en su momento Cristian Ferrer, cuando dijo era un personaje que yo no quería. Escribí un libro sobre un personaje que no quería. Y me quedo también con lo de Candelaria de la Sota, cuando cuenta la relación familiar que había, no en forma directa, pero sí que había precisamente entre su familia, la familia de su madre, y la familia de Barón Biza. Digo, en Córdoba existe el monumento más alto de la República Argentina, que es el ala de avión que construyó Barón Biza, que tiene 20 metros más de alto que el obelisco, y que lo construyó en homenaje a su primera esposa, Miriam Stafford, que falleció en un accidente en Maralles, provincia de San Juan. Bueno, el monumento, dicen que abajo, a 7 metros de profundidad, sobre 7 metros de concreto, abajo existe una fortuna en joyas, que era la joya de la fracasada escritora ex esposa de Barón Biza. Espero que les haya gustado, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Hasta aquí El País y los Escritores, un programa de la Sociedad Argentina de Escritores. Hasta nuestro próximo encuentro.